Herrera en COPE, gracias por acompañarnos en esta espléndida mañana de miércoles. Momento ahora para viajar al pasado con Ana Velasco y su curiosidad de la historia.
Mañana espléndida como tú, Ana Velasco.
Bueno, esta maravilla.
Oye, qué pantalones más bonitos traes de la Capilla Sixtina.
Sí, 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 para ti.
Te veo muy, muy moderna, muy moderna. Oye, estamos tratando los miércoles un tema complicado, complejo. Estamos hablando del conflicto Israel-Palestina. Uh-huh. La semana pasada hablamos del origen del componente, del origen de hace 2.000 años, hace más de 2.000 años, del reino de Judea, del reino de Israel, y nos quedamos en qué parte de la historia.
Claro, pues nos quedamos justo cuando van a empezar los conflictos con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque nosotros ya hemos dicho que no es lo mismo Estado de Israel, Estado de Palestina, que Tierra de Israel y Tierra de Palestina. ¿Qué pasaba con esto? Pues nada, que había otra gente viviendo, este territorio tenía otros nombres, era Canaán, y los enemigos de los, lo que luego van a ser los judíos o los israelitas, pues son los filisteos. Uh-huh. ¿Qué pasa con los judíos? Pues que se les ha prometido una tierra a Dios en principio, es esta tierra de lo que ellos llaman Israel, pero que también se llama Palestina. ¿Cuándo se llama Palestina? Pues cuando se sublevan contra los romanos y en el 132 después de Cristo con el emperador Adriano les pone como castigo el nombre de Palestina, que es el de sus antiguos enemigos, los filisteos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que cuando cae el Imperio Romano pasan a ser del Imperio Bizantino y luego pasan a ser conquistados por los árabes y luego pasan a ser conquistados por el Imperio Otomano. Y aquí el Imperio Otomano va a estar desde 1517 hasta 1917. Y me dirás, ¿y qué pasa para que esto no avance, ¿no? Bueno, pues que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano se alía con el Imperio Austrohúngaro, con Alemania, también con Italia en este momento, contra los ingleses, los franceses y los rusos, que luego acabarán saliéndose de la guerra también. Uh-huh. Y claro, para los ingleses sobre todo, el comercio marítimo es importantísimo. Y el Imperio Otomano les molesta bastante, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues van a iniciar una estrategia para fragmentarlo.
Yo quería que me contases y lo dejamos ahí la semana pasada, la historia de Lawrence de Arabia. Sí. Que mucha gente sabrá ponerlo por la película, pero a lo mejor no tanto saben que tiene que ver algo directamente con esto que estamos tratando.
Sí, claro, bueno, es que Thomas Edward Lawrence, como se le conoce, ¿no?, más Lawrence de Arabia, pues es conocido por este libro autobiográfico en el que cuenta su experiencia de los siete pilares de la sabiduría que publicó en 1926 y por la película. Pero bueno, él fue oficial del ejército británico en la Primera Guerra Mundial y estaba muy interesado porque él era arqueólogo. ¿Oh? Y empezó en 1909 a hacer el camino a pie por Oriente Medio. Entonces él conocía bien estas zonas. Y en 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial, los ingleses financiaron una serie de campañas arqueológicas en esta zona de Palestina y de Judea y de Israel, en definitiva, para, bueno, ellos decían para saber, ¿no? Pero en realidad no, era para conquistar el territorio. Y simplemente los arqueólogos eran la excusa para hacer un mapa de las fortificaciones militares y de cómo conquistar la zona, ¿no? Entonces, cuando él regresa en 1915, empieza a hacer mapas y ya estalló la Primera Guerra Mundial. Y dicen, bueno, pues vamos a llevarle a este hombre que sabe manejarse por allí, porque a todos los que estamos participando en la Primera Guerra Mundial lo que queremos es que el Imperio Otomano se separe y quedarnos cada uno con los territorios que queremos.
Ajá, que fue, acabó pasándolo. ¿Cómo le fue a Lawrence de Arabia?
Bueno, al principio no tuvo mucho éxito, la verdad. En 1916 los británicos estaban en Mesopotamia para proteger sus intereses en el Golfo Pérsico, pero tuvieron una tremenda derrota en Irak, en Kut al-Amara. Uh-huh. Lawrence de Arabia fue enviado allí, que todavía no era Lawrence de Arabia, era Lawrence a secas, ¿no? Fue enviado allí a negociar, pero no consiguió nada. Pero él empieza a darse cuenta de que hay una rebelión de tribus árabes, que claro, estaban en esa zona, pero eran dominados por los turcos. Ajá. Y que quieren levantarse contra los turcos, los otomanos, exacto, que es lo mismo. Y entonces él dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es, los ingleses, apoyar esta rebelión para que los otomanos tengan una lucha interna, un enemigo interno, y sean más débiles en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los ingleses estaban de...?
Bueno, los ingleses estaban a favor.
Esto es complicado porque han estado a favor y en contra 20 veces.
Claro, y en la Primera Guerra Mundial la gente va cambiando, va saliéndose de la alianza y demás, ¿no? Bueno, los ingleses estaban a favor de debilitar, por supuesto que sí, al Imperio Otomano, pero no estaban tan a favor de lo que quería Lawrence de Arabia, que era un estado, digamos, panárabe, un estado árabe independiente. Entonces, lo que pasa es que en 1915 ellos dicen en un compromiso, el compromiso McMahon, que sí que esto va a pasar, pero en mayo de 1916 los franceses y y los británicos hacen otro acuerdo que dicen que ni de broma, porque ellos se van a repartir en secreto Oriente Medio.
Y de esto se ha hablado mucho, de este acuerdo, de estos últimos días, ¿no? Se mencionan los análisis.
Claro, porque ya estamos hablando de cómo se reparte el territorio, que es la cuestión fundamental que tenemos en nuestras cosas, ¿no? La verdad es que Lawrence de Arabia, él pecó de ingenuo, porque él pensaba que esto iba a ser, incluso cuando ya se vio que no iba a ser, él seguía creyendo que podía ser en algún momento. No fue en absoluto, y de hecho es que ni siquiera fue, porque en 1917 los británicos hicieron la declaración Balfour y dijeron, vamos a crear un hogar nacional en Palestina. Y aquí, claro, ya hay un problema, porque habían prometido un Estado árabe independiente y habían prometido un Estado judío independiente y en el mismo sitio. Y además ellos también querían el territorio. Y entonces lo que no podían estar era todo el mundo al mismo tiempo a la vez y todos contentos, ¿no?
O sea que al final ni territorio para israelíes ni territorio para palestinos.
Ni mucho menos. Los que se le quedaron el territorio fueron los ingleses.
Y franceses también, ¿no?
Y también los franceses, exacto. La Sociedad de Naciones, lo que iba a ser la cosa política del momento, ¿no? Pues dijo que lo que iba a hacer era un mandato. Y era una especie, digamos, de la ONU de entonces, porque es más o menos lo mismo. Es una organización supranacional que lo que permite es, digamos, garantizar la paz en el mundo. Y entonces lo que dice es, esto no va a ser independiente porque esto va a ser un caos. Pero ingleses, franceses, demócratas, vamos a quedarnos aquí y vamos a mediar con esta gente que se odia, se mata y tal, ¿no? Ajá. No fue un éxito, precisamente. Porque, bueno, había habido gente que había estado luchando en la guerra, que había conquistado incluso Siria, incluso Damasco, ¿no? Estos árabes a los que Lawrence de Arabia pues había apoyado y que en 1916 autoproclamaron un reino independiente, el reino del Hiyaz, que era el jerife de la Meca, que era el que había estado con sus hijos liderando la rebelión esta árabe. No tuvo éxito, claro, porque pues primero fue anexionado por la Casa Saudita y luego además es que, claro, ya habíamos dicho que estaba el mandato este de los británicos en Palestina, claro. Entonces...
Oye, por cierto, de Lawrence de Arabia, no hemos comentado que él al final se acabó...
Lawrence de Arabia acabó muy mal.
No, pero me refiero que él acabó, yo creo que se presentaba incluso en grandes reuniones y tal, vestido de árabe, ¿verdad?
Sí, él adoptó la vestimenta esta de a caballo, con la túnica, con el velo este que ellos llevan para protegerse, y es que estaba muy, o sea, él estaba muy comprometido. De hecho, incluso durante el tiempo que estuvo el mandato, él siguió intentando mediar para crear al final el Estado árabe independiente, y hasta 1921 siguió intentándolo. E intentó también que, cuando enseguida se vio que los británicos estaban más a favor del Estado judío que del Estado árabe, aunque los árabes eran los que les habían estado ayudando en la sublevación. Claro. Él siguió intentando mediar para que se consiguiese ese Estado árabe. Lo que pasa es que, o sea, todo el mundo odiaba muchísimo a los judíos. Ajá. Y todo el mundo también entendió que la solución era buena. O sea, que si les quitaban de Europa y les llevaban allí con grandes emigraciones, pues se solucionaba el problema del antisemitismo, bueno, que no solamente fue de Alemania.
De hecho, aunque la causa sionista al final no se... cristalice hasta el 48 con ese acuerdo. Sí. Bueno, hubo emigraciones bestias hacia Israel, ¿no?
Hubo muchísima gente que empezó a emigrar para escapar de las persecuciones que se estaban viviendo en Europa y también porque era la tierra prometida, o sea, porque ellos tienen un sentido, digamos, religioso de llegar a esa zona, no reconstruir el templo de Jerusalén, pero sí que es una cuestión importante. Y de hecho Jerusalén, igual que luego en el año 47, cuando ya la ONU vuelve a hacer esta idea de hay que descolonizar el territorio, tiene que ser para quien sea, porque tampoco quedaba muy claro, ¿no? Que de hecho acaban partiéndolo en dos entre el Estado, digamos, para los judíos y el Estado para los musulmanes, que va a dar problemas infinitos y los que seguimos bebiendo hoy, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es básicamente que tenemos ahí una gente que dice Jerusalén tiene que ser una ciudad libre, tiene que ser una ciudad independiente gestionada por la propia ONU, porque no se van a entender. De hecho, entre el año 36 y el año 39, que sigue estando el mandato británico, es que empieza a haber atentados brutales entre tanto los israelíes...
Bueno,
como,
eso desemboca ya en el 48, la guerra que se declaran todos, bueno, declaran la guerra en ese momento. Me parece una buena fecha para parar, porque es cuando empieza toda la...
Sí.
Que no sé si atreverme a hacerlo la semana que viene.
La semana que viene nos metemos ya directamente en el charco.
Oye, ¿y tú estás de clase ya? ¿Estás dando clases?
Yo sí, ya estoy de clases y ya estoy con mis bebés, como siempre les llamo.
¿Cuántos años tienen?
18.
Madre mía. Madre mía. Tienen ya dos clases de piano cada uno en cada pierna.
Y sobre todo cuando dicen, soy de 2005, es como, por favor, ¿por qué decís esto? Si sois niños de otro milenio, o sea, es muy duro.
Ani, que me gustan mucho tus pantalones, tú en general, y que nos vemos la semana que viene, ¿te parece?
Yo también.
¿Sí?
Claro, por supuesto.
Venga, besito.